Marcos capítulo 10, del 32 al 34. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí reunidos para estudiarla. En tus manos nos ponemos y suplicamos que tú nos guíes, Señor, iluminando nuestras mentes para comprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén.
El estudio de esta noche lo hemos titulado Perfecto Conocimiento de Dios. Perfecto conocimiento de Dios. Y está basado en este pasaje de Marcos 10, del 32 al 34 que acabamos de leer, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Bueno, una de las falsas afirmaciones que han estado haciendo los críticos y escépticos en su intento por desacreditar al Señor Jesucristo es que su muerte fue realmente una desgracia inesperada. Algunos sostienen que, aunque Jesús tenía buenas intenciones, hizo un mal cálculo al evaluar la disposición del pueblo de tolerar sus enseñanzas y fue demasiado lejos. Otros consideran a Jesús como un nacionalista cuyos intentos de iniciar una revolución contra Roma terminaron mal, desastrosamente mal. Para otros, Jesús solo fue un fanático religioso, más que arrastrado por su propia popularidad, albergando delirios de grandeza, se lanzó en esta aventura que terminó pésimamente mal. Bueno, en cualquier caso, todos estos que he mencionado están asegurando que las cosas no resultaron como Jesús había querido. Sin embargo, los que conocemos la palabra, al Jesús de la Biblia, y no el que estas personas han creado con sus opiniones e ideas humanas, sabemos que todo esto está muy lejos de la verdad bíblica. Contrario a haberle tomado por sorpresa, Jesús, con un conocimiento total de lo que iba a suceder, en tres ocasiones, en los evangelios sinópticos, les proporciona a sus discípulos detalles muy específicos acerca de su muerte. Por ejemplo, el pasaje que tenemos para estudiar, Marcos 10, del 32 al 34, junto con Mateo 10, del 17 al 19, y Lucas 18, 31 al 34, estos tres pasajes conforman la última de estas tres predicciones en las que Jesús habla de su muerte, demostrando de esta manera el total conocimiento que tenía de lo que iba a suceder. Ahora, para que él pudiera hacer estas predicciones y predicciones tan específicas, con tantos detalles, con tanta exactitud con relación a su muerte, es doble. Es decir, dos razones fueron las que permitieron o por las cuales Jesús pudo hacer estas predicciones específicas y detalladas. Primero, por su conocimiento del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, o sea, primero por su perfecto conocimiento del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, por su perfecto conocimiento divino. Precisamente estas dos razones las encontramos en los versículos que hoy vamos a reflexionar y estudiar. La primera, por su conocimiento del Antiguo Testamento. Dice el verso 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Bueno, esta lección se produce mientras Jesús y sus discípulos, que por cierto iban acompañados, según Mateo 20:29, por una gran multitud, van por el camino y, como dice la palabra, subiendo a Jerusalén, lo hacían por la vía de Jericó. Jesús iba delante de ellos, marcando el paso para enfrentarse a su propia muerte, al destino o al plan soberano del Dios Padre. Va caminando con una firme convicción, con una total actitud de sometimiento a la voluntad del Padre y con un amor divino, único, por los pecadores. Los doce en particular estaban asombrados y estaban temerosos, incluso se mostraban fatalistas. Por ejemplo, es lo que nos deja ver la expresión, creo que de Felipe, en Juan 11, verso 16, donde Jesús había dicho: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Fue Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, ¿para qué? Muramos con él. O sea, ya ellos sabían, habían recibido instrucción de parte del Señor acerca de lo que iba a ocurrir. Pero incluso el resto de los que le seguían lo hacían con miedo. Estaban confundidos. Las ideas que tenían no eran las ideas de Dios. Los pensamientos de ellos no eran los pensamientos de Dios. Dije que estaban confundidos, y estaban confundidos en cuanto a por qué aquel que fervorosamente esperaban que fuera el mismísimo Mesías se dirigía hacia el peligro mortal que era Jerusalén. Pero repito, ellos no tenían los pensamientos de Dios. El profeta Isaías nos recuerda esta importante verdad en el capítulo 55, verso 8 y verso 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuán a menudo comprobamos esta realidad? Nos encontramos siguiendo un camino, pensando que es el camino de Dios, para muy pronto darnos cuenta de que no es esa la voluntad de nuestro Dios. Nunca Dios se va a ajustar a nuestros planes. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser Dios. Él es soberano y lo es siempre, y parte de esa soberanía es que Dios es el que establece el camino. Dios actúa según su plan, no según el nuestro. Y estas personas tenían sus ideas equivocadas. Pero Jesús, con el fin de prepararlos para lo que venía, Dice la palabra que volvió a tomar a los doce, se apartó con ellos y les comenzó a decir una vez más las cosas que iban a ocurrir. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios tiene un dominio total del futuro. Es más, Él soberanamente establece ese futuro. Ahora, si Él no les hubiera advertido, si Él no les hubiera alertado, si no los hubiera preparado, habría sido sin duda el temor y las preguntas que tenían aún mayores. Pero cuando esos acontecimientos ocurren, tienen lugar, el conocimiento de estas cosas, tal como Jesús les había dicho, los ayudó a darse cuenta de que Dios tenía un total control de todo. Los doce estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Durante toda su vida habían escuchado la ley. Se enseñaba en las sinagogas, pero la ley y las enseñanzas venían de los fariseos y los escribas. Esta gente que habían dañado la pureza de la verdad de Dios. En consecuencia, los discípulos tenían carencia de una comprensión verdadera acerca de lo que Dios había revelado. Malos maestros, mal conocimiento. Y esto era lo que estaba pasando con ellos. A lo largo de su ministerio, Jesús había retado una y otra vez a los escribas y fariseos. Había retado una y otra vez la enseñanza rabínica que tenían del Antiguo Testamento. Y ahora, con su muerte inminente, Él instruye de una manera más intensa a sus discípulos. Por ejemplo, Lucas relata que Jesús, y esto lo dice en Lucas capítulo 18, verso 31, les habló respecto a todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, los llevó a las verdades que ya estaban anunciadas en el Antiguo Testamento, como dice, por los profetas. Su muerte prometida en el Antiguo Testamento, no en términos vagos y generales, sino de una manera específica. Él contenía esta verdad, estas predicciones, estas profecías. Y Jesús estaba dispuesto a llevar adelante ese plan. Como dice Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía dónde iba y por qué iba. Él sabía que no había otro camino y estaba dispuesto a cumplirlo. Todo lo que el Antiguo Testamento predecía acerca de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y por cierto, Jesús lo cumplió totalmente. Algo que no pueden hacer los hombres, solo Dios puede hacer eso. Después de la resurrección, el Señor estaría repasando todas las profecías del Antiguo Testamento para explicarles a ellos cómo se habían cumplido. Por ejemplo, en Lucas 24, 26 y 27, si alguien puede leerlo, por favor. Lucas capítulo 24, verso 26 y 27. Bueno, allí nos registra estos versos, la conversación que Jesús tuvo con aquellos discípulos en el camino a Emaús. Y dice que comenzando desde Moisés, siguió por todos los profetas. Les declaró todo lo que las escrituras de él decían. Luego en el mismo capítulo, pero en el verso 22-32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía vuestro corazón, nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Y el gran privilegio que tuvieron estos discípulos fue escucharla de la misma boca del Maestro. Luego en ese mismo capítulo 24 de Lucas, en el verso del 44 al 47, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto, a lo menos que suena, es a un accidente en cuanto a su muerte, a una casualidad terrible. Esto suena a lo que es un plan creado y ejecutado por Dios. Verso 45. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia para ellos, para el Señor, para los discípulos, para los judíos religiosos de aquella época, es lo que es para nosotros hoy nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Están llenos de anuncios. Fue entonces cuando sus discípulos entendieron, debido a que habían experimentado la verdad, y como dice el verso 45, y porque les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No se puede entender la Biblia si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús tenía un perfecto conocimiento, y por ese perfecto conocimiento pudo predecir su muerte, su perfecto conocimiento del Antiguo Testamento. Pero esta segunda razón es porque por su perfecto conocimiento divino, porque además es Dios. Verso 33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Miren, aparte de toda esta enseñanza del Antiguo Testamento, que es una de las grandes evidencias de que la Biblia es palabra de Dios, y de que Jesús es quien dice que es y no quien el hombre piensa que es. Y esto es esencial, porque el mismo Jesús dijo: a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gente se forma a veces distintos conceptos de Jesús, pero conceptos equivocados. Para una persona encontrar la salvación, tiene que creer que Jesús es quien dice la Biblia que es, quien él declaró que es. Y como ya dije, aparte de su gran conocimiento del Antiguo Testamento, tuvo un conocimiento de los hechos que rodearon su muerte, como alguien que solamente él puede conocer el futuro. Alguien que es omnisciente, omnisapiente, ese alguien es Dios. Una demostración de su omnisciencia. Por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos como estos. ¿Recuerdan el sitio exacto donde le dijo a Pedro que hallaría un pez con una moneda en la boca? Esto aparece en Mateo 17, 27. Que su encuentro con una mujer por primera vez, que no conocía, el Señor fuera capaz de decirle: porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Juan 4, 18. Que pudo decirle a los discípulos dónde se encontraba el potrillo que cabalgaría cuando entraría a Jerusalén, y qué dirían sus propietarios cuando lo tomaran. Lucas 19:30 al 34. Además, les dio el detalle de que encontrarían a un hombre, algo inusual, porque los hombres no solían cargar agua, a un hombre con un cántaro de agua que les mostraría el lugar donde comerían la última cena. Lucas 22:10. Predijo además que Jerusalén sería destruida en 4 décadas después. Lucas 21:20. Repito, solo Dios podía conocer estos detalles. Aquí predice su muerte. Y esa predicción revela una vez más lo que iba a experimentar en cuanto a sufrimiento intenso. Por supuesto que los discípulos sabían que estaban subiendo a Jerusalén. Él les dice: he aquí, subimos a Jerusalén. Ellos lo sabían. Sabían que iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Lo que no entendían era que Jesús sería el Cordero de la Pascua, el último y aceptable sacrificio que llegaría a poner fin a todo el sistema expiatorio tan lleno de figuras, de símbolos. Una razón de que Jesús necesitaba explicarle estas verdades por anticipado es que el concepto de un Mesías que iba a morir era totalmente extraño a lo que ellos habían estado aprendiendo, a lo que a ellos se les había enseñado durante toda su vida. Lucas 9, 44 y 45. Lucas 9, 44 y 45. Si al...
Acepto, penetren bien en el oído estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues las estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras.
Por eso Jesús le tiene que decir: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren, para poder entender un poco la resistencia o la dureza o la incapacidad de los discípulos para comprender lo que Jesús les estaba diciendo, hay que pensar en lo que el pueblo judío esperaba con relación al Mesías y al establecimiento de su reino. Es bueno que expliquemos lo que eran las expectativas judías con relación al Mesías y al establecimiento de su reino. Miren, es claro en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío esperaba un Mesías que vendría a reinar. El Antiguo Testamento hablaba de ese reino de Dios en la tierra. El Nuevo Testamento, entonces, como una revelación más de Dios o completa, nos da detalles en el libro de Apocalipsis de que ese periodo de reinado se llamaría o sería conocido como el milenio, porque sería un periodo de 1000 años. No encontramos ni un solo verso que anule esa esperanza. Lo que sucede es que ellos no podían distinguir entre la primera y la segunda venida. Pero no es en ninguna manera un error que Jesús condenara el que ellos esperaran un Mesías y que esperaran que Él estableciera un reino terrenal. La enseñanza había sido retorcida, dañada por los religiosos, pero no era una enseñanza equivocada. Cuando en el libro de los Hechos los discípulos le preguntan: Señor, allí el comienzo, antes de ascender, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Jesús en ese momento no les dice, no, están equivocados, no hay ningún reino. Si ellos estaban equivocados, ese fuera un precioso momento para que Jesús le aclarara, pero no lo hace. Solamente les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, les voy a dar detalles sobre esta expectativa judía, para que entendamos un poco. Primero, la venida del Mesías estaría precedida por una época de tribulación. Eso era lo que pensaban los judíos. Segundo, en medio de la confusión aparecería un profeta como Elías que anunciaría la venida del Mesías. Tercero, el Mesías iba a establecer su reino glorioso y a reivindicar a su pueblo. Cuarto, las naciones se aliarían entre sí para luchar contra el Mesías. Quinto, el Mesías destruiría a todas esas naciones. Sexto, Jerusalén sería restaurada y hecha nueva y gloriosa. Séptimo, los judíos esparcidos por todo el mundo regresarían a Jerusalén, a Israel. Octavo, Israel se convertiría en el centro del mundo y todas las naciones estarían sometidas al Mesías. Por último, el Mesías establecería su reino, el cual sería un tiempo de paz, un tiempo de justicia y un tiempo de gloria eterna. Indudablemente que muchas de estas cosas se van a producir al fin de los tiempos. Y que luego en el Nuevo Testamento el Señor ofrecería más datos en cuanto a la revelación profética. Ahora, el título que Jesús emplea aquí para referirse a él, su título o su designación favorita, ya que Jesús lo usa 81 veces en los evangelios, el Hijo del Hombre. Esto habla de que se hizo hombre. Se encarnó, dice la Biblia, y aquel verbo se hizo carne. Hermanos, más que una verdad teológica, yo encuentro en la encarnación una esperanza gloriosa. Tengo un Dios que me entiende, que me comprende. Como dice la Biblia, un sumo sacerdote que puede compadecerse. Y específicamente, las predicciones acerca de su muerte, que luego se cumplen en su sacrificio, son para nosotros una gloriosa esperanza. Aparte de que está el significado espiritual más importante, que nos perdonó, hizo posible nuestra reconciliación con Dios, también están las implicaciones de que Él experimentó el sufrimiento extremo. Y específicamente, yo veo seis palabras que nos ayudan a examinar ese sufrimiento. Palabras que nos revelan cuánto nuestro Señor entiende nuestro dolor. Porque Él experimentó muchas de las cosas que nosotros en esta existencia terrenal experimentamos. La primera palabra es deslealtad. Lo primero que el Hijo del Hombre sufrió fue deslealtad, traición. Es una experiencia muy dura, y sobre todo cuando viene de un amigo, como el caso de Judas, a quien el Señor le había abierto el corazón. Él fue traicionado y entregado a los dirigentes religiosos por uno de los 12 que eran más cercanos a él. El Salmo 41:9 predice que el Mesías sería traicionado por un amigo. Pero solo el Señor Jesucristo sabía quién era ese amigo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 6, 70 y 71? ¿Alguien que lo lea? Juan 6, 70 y 71.
Y aún de vosotros el diablo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los dos.
Él le entregó a las autoridades judías por 30 piezas de plata. Exactamente como las escrituras lo decían. Zacarías 11, 12. Con cinismo y un respeto fingido y con un beso, señaló a sus captores quién era Jesús. Escuche esto, hay gente que te va a traicionar. Hay gente que va a ser desleal con nosotros. Cuando esto suceda, recuerda a Jesús. Él entiende. La primera es la deslealtad. La segunda palabra que habla de los sufrimientos de Jesús es la palabra rechazo. Jesús sufrió el rechazo, experimentó el rechazo. Lo experimentó de Israel. Antes que nada, de los principales sacerdotes y de los escribas. Vamos a ver primero qué dice Juan 1:11. Dice, bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Isaías 53:3, por favor.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Sufrió rechazo por Israel. Sufrió, antes que nada, por los principales sacerdotes y los escribas. Quiero explicar que estos principales sacerdotes incluían al sumo sacerdote y a todos los demás sumos sacerdotes que estaban vivos. Incluían al capitán del templo que servía como ayudante del sumo sacerdote. Incluía a otros varios sacerdotes de altos rangos que supervisaban el trabajo de los sacerdotes comunes y corrientes. Los escribas, los expertos en la ley rabínica y el Antiguo Testamento. La mayoría eran fariseos, aunque algunos eran saduceos. Todas estas personas conformaban la aristocracia religiosa de Israel. Ellos le rechazaron. El mismo pueblo le rechazó. Mateo 27, 22. El pueblo gritó delante de Pilato: sea crucificado. Es más, cuando las cosas se pusieron bien difíciles, hasta los hombres más cercanos a él lo abandonan. Dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron. El rechazo también es parte de nuestra experiencia como seres humanos. No hay humanamente experiencia, yo creo que sea comparable a sentirse rechazado. Yo no sé si alguna vez usted lo ha experimentado, pero es algo sumamente desagradable. Y cuando uno lo experimenta sin Jesucristo, es más terrible todavía. Ahora, déjenme decirles que el hecho de que lleguemos a conocer a Cristo y seamos parte de su pueblo, nos tiene garantizado el rechazo. Así que si va piensa abandonar las filas, este es un buen momento. Porque vivir como cristiano, como un verdadero hijo de Dios, no como alguien que está pasando el tiempo, envuelto en una vida mediocre, jugando a la fe, sino alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ama a Dios, cree su palabra, vive por ella y proclama sus verdades, eso va a implicar rechazo. Rechazo por el mundo. Jesús lo advirtió. ¿Qué dice Juan 15, 19? Juan 15, 19.
Si fuera este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ¿por qué no? yo soy del mundo, antes yo elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece.
¿Más claro? No. Si eres un tipo popular con la gente incrédula, algo hay en tu vida que les agrada, ¿verdad? Es innegable que vivimos en este mundo, pero no somos parte de él. No podemos participar en sus malas obras. ¿Qué dice Efesios 5:11? Efesios 5:11. No participes. Si te pareces al mundo, no vas a tener problema de ser rechazado. Si te pareces al mundo es porque estás participando de sus malas obras. El hecho de no hacerlo, el hecho de no participar de esas obras infructuosas, será motivo suficiente para ser rechazado. Vamos a ser rechazados. Cuando esto llegue, recordemos que no estamos solos. Número tres, la primera palabra es deslealtad, la segunda rechazo, la tercera injusticia. Jesús padeció injusticia. Bueno, no ha habido otro proceso legal más injusto en la historia humana que el de Jesús. Una serie de juicios ilegales, injustos, falsos, llenos de mentiras y manipulación. Los líderes de Israel llegaron al final a condenarle a muerte, lo entregaron a los gentiles. Luego comienza otra serie de juicios ante gobernantes gentiles, Pilato, Herodes, a pesar de las reiteradas ocasiones que estos hombres lo declararon inocente. A pesar de eso, fue sentenciado a muerte. Intente entender esto, si logra entenderlo. La santa, justa, recta, segunda persona de la Trinidad fue falsamente acusado de pecado, de sedición, de insurrección, hasta de blasfemia. Los juicios de Jesús fueron manifestaciones monumentales de la peor injusticia cometida por el ser humano. Por eso a veces se me hace tan chocante cuando encuentro personas que dicen amar a Dios y amar a Jesucristo, que se levantan como defensores de la gente impía, rebelde, que le está restregando a Dios en su propio rostro sus abominables prácticas. Hay gente que cree que tiene más amor que Dios. Y yo vivo totalmente convencido que no hay ser humano que se pueda acercar de este lado al amor perfecto de Dios. Juan 3:16. Cuando la gente hace cosas que ofenden a Dios, Dios les va a juzgar. Su palabra les juzgará, porque la cuestión está contra quién están pecando. Que Dios los ama, claro, ya lo hizo, ya lo demostró. Aquí llevaron al Hijo de Dios a la cruz. Como dije, vamos a experimentar rechazo, pero también nos van a tratar injustamente. Pedro dijo que si haces lo malo y en consecuencia sufres, no hay ningún mérito en eso. Pero si haciendo lo bueno sufres injustamente, glorifica a Dios. Sigue las pisadas del Maestro. Cuando las personas no nos comprendan, recuerden que Dios nos comprende. Número cuatro. La palabra es ridículo. Jesús fue ridiculizado. Al Inmaculado Hijo de Dios, durante sus juicios, lo escarnecieron, lo maltrataron. Bueno, aquí en este pasaje él menciona específicamente: y escupirán en él. Bueno, hoy lo es para nosotros, pero en aquella cultura y en aquella época escupir a alguien era aún peor. Era una de las peores ofensas que se le podía hacer a un ser humano. Y lo hicieron contra el Hijo de Dios. Lo escarnecieron, lo maltrataron, lo escupieron. Lo escupieron aquellos que le estaban custodiando. Lucas 22:63. Lo escupieron los miembros del Sanedrín, Mateo 26, 67 y 68. Se burlaron de él Herodes y sus soldados, los soldados de Pilato. Es más, aún estaba colgado en la cruz y seguían las burlas. Lucas 23, 35, alguien que lo lea. Lucas 23, 35.
Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Y este es el Cristo, el escogido de Dios.
Miren cuántas burlas. Pero no fue solo esto lo que le dijeron. Miren el verso 36 y 37.
Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Es más, incluso uno de los que estaba crucificado con él, verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero esto fue la culminación, porque ya mucho antes había enfrentado el ridículo. ¿Qué dice Juan 9:28, por favor? Juan 9:28.
Y le injuriaron y dijeron: tú eres tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Pero no es solo eso. ¿Se acuerdan cuando, de una manera irónica, le dicen en la cara a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, un solo padre tenemos, no somos nacidos de fornicación? ¿Recuerdan eso? Estaban insinuando que Jesús no era hijo de Dios, simplemente de alguien con quien María había traicionado a José. Pero cuando llegó la muerte, aquello fue algo intenso. Es como si toda la maldad del mismo diablo y todos sus demonios cayera sobre aquellas personas. Nosotros andamos por el mismo camino. Decir estas cosas no son populares. Por eso algunos las prefieren silenciar. Pero seguir a Cristo nos hará experimentar el rechazo, injusticias, ridículo. Por ejemplo, este gran país, que es de dudar que sea o siga siendo un gran país. Por años hemos sido testigos de cómo esta nación se ha vuelto tolerante con todo tipo de filosofías y religiones concebibles, menos con el cristianismo. Yo decía el domingo que hasta el mismo César, y cuando digo César ya sabe a quién me estoy refiriendo, ¿no?, pedía tolerancia con la comunidad homosexual. Y yo pensaba mientras lo oía hablar: ¿y por qué no pides, como líder de esta nación, un poco de tolerancia con los cristianos bíblicos, porque eso nos ofende a nosotros. Y más que a nosotros, ofende a Dios. Y es realmente vergonzoso cuando la corrección política prohíbe el humor a costa de todos, excepto de los cristianos. Hace algunos años a un periodista, no recuerdo, un dibujante, no me acuerdo ni de qué país, se le ocurrió hacer una caricatura burlándose de Alá o de Mahoma. Y ustedes recuerdan lo que se formó, ¿verdad? No fue aquí en este país, yo creo que fue en otro país, pero se formó un escándalo y amenazas de muerte contra el dibujante y, en fin. Hoy se prohíbe el humor a costa de todos, excepto de los cristianos. Vivimos en una cultura que haya divertida la blasfemia, la burla. Por ejemplo, cuando los valores cristianos son ridiculizados y son atacados tan intensamente por lo que yo he llamado varias veces la tiranía mediática, viva convencido de que la persecución se avecina. La historia nos ha enseñado esto, hermanos. La línea entre la sátira y la burla es muy fina. Seamos claros, la burla a costa de cualquier grupo es una invitación al odio. Y el odio enciende la llama de la persecución. Eso no debería sorprendernos. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, hoy descaradamente la iglesia es atacada. La fe cristiana es ridiculizada. Y los cristianos somos objetos de burla. Y no pasa nada. Número 5, lesiones. Jesús padeció lesiones corporales. Lo golpearon en varias ocasiones mientras lo tenían bajo custodia. Luego, poco antes de la crucifixión, los romanos lo azotaron brutalmente con un látigo de múltiples correas en cuyo extremo tenía atados pedazos de hueso, roca o metal. Tan grave era el daño causado por los azotes que provocaba la muerte a quienes eran flagelados. Y de hecho, quedaban muchos de sus órganos internos expuestos ante semejante castigo. Llegará día en que los cristianos seremos perseguidos, torturados y probablemente hasta martirizados. Bueno, llegará un día en que los cristianos en Estados Unidos, porque en muchos lugares del mundo esto está pasando, a medida que el mundo aumenta su odio hacia el verdadero evangelio. Sabemos que el evangelio es luz, y como luz, cuando hay luz, la luz expone la falsedad o la fealdad del pecado, y entonces la gente intenta apagar la luz. ¿Estás preparado para ese momento? En último lugar, el Señor experimentó la muerte. Lo mataron. Fue ejecutado de la manera más terrible que podamos imaginar, la muerte por crucifixión. Una muerte diseñada para experimentar todo lo terrible. Mareos, calambre, sed, hambre, incapacidad para dormir, fiebre traumática, tétanos, la vergüenza pública, un tormento continuado, la mortificación de las heridas, hasta el punto de que ya no se puede soportar tanto dolor, la posición incómoda de los crucificados, las venas laceradas, los tendones triturados, palpitaban con incesante angustia, las heridas inflamadas por estar expuestas. las arterias, sobre todo de la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían con sobrecarga de sangre. Y mientras aumentaba toda variedad de sufrimiento gradualmente, a ello se añadía la intolerable punzada de una sed ardiente y horrorosa. Tan terrible era todo este castigo que la muerte se veía para el condenado como una liberación, como algo precioso para escapar de semejante condición. Pero qué bueno es para nosotros pensar que la muerte de Jesús, como la culminación de todo el sufrimiento que experimentó antes de morir y que le llevaron a la muerte, aun cuando él voluntariamente entregó su vida, el Señor venció a la muerte misma. La Biblia dice que Satanás usa la muerte para controlar al hombre. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 y 15? Hebreos 2, 14 y 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos al servicio.
Cristo se hizo hombre, y al hacerse hombre y morir, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Murió y resucitó para darnos vida, y al hacerlo destruyó la muerte. Entonces él dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es así que él puede librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, no hay cosa que aterrorice más a los hombres que morir. Job llama a esto el rey de los espantos, el rey de los terrores. Al día de ayer salió la noticia de que estas personas que se metieron allí en el submarino, en esa caja de zapatos, encontraron los restos de la nave. Todos murieron. Se dice que aquello no era seguro. Y es increíble que la gente pagara para su propia muerte. Pero el CEO de este submarino sí creía que era seguro. No importa que se condujera con un mando de videojuegos de $30. Él creía que era seguro, fíjense si creía que era seguro que él iba conduciendo la nave. Si él hubiera tenido la más mínima sospecha de en qué iba a terminar la historia, no se hubiera metido allí. Los hombres le aterran la muerte, y más los hombres impíos. Los mantienen sus garras esclavizados por el pánico. Pero cuando recibimos a Jesucristo, ya no hay por qué temer. Quedamos libres de la atadura del miedo de la muerte y en su lugar anhelamos estar en la casa del Padre. Decimos como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no produce miedo, o no nos debe producir miedo, porque para nosotros es una liberación a la presencia de Dios. ¿Qué sentido tiene que ahora una persona esté sufriendo? Pobrecito, alguien sufriendo de todo tipo de dolores, y la persona muere. Y a veces escuchas a algunos cristianos, ¡ay, pobrecito! ¿Cómo que pobrecito? ¿De verdad? ¿Qué querías, que siguiera sufriendo ahí? ¿Acaso crees de verdad que hay un cielo y que la muerte es una liberación? No, no es que la vas a buscar, pero si Dios decide llevarte de esa manera, miren qué esperanza nos da el Salmo 48, 14, si alguien puede leerlo. Salmo 48, 14, si alguien puede leerlo.
Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
¿Saben qué? Nosotros ponemos las manos en el conquistador de la muerte y Él nos llevará de un lado del sepulcro al otro. El inmaculado Hijo de Dios padeció y murió para que podamos tener vida eterna. Esa es nuestra gran esperanza. Que el Señor nos bendiga.